3, 2, 1. Game over.
Y cuando son las 11 y 5 de la mañana, ser bienvenidos a Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Speed 107.2 de la FM, el programa que emocionó a Steven Spielberg. Y qué semana de mierda, porque no ha habido prácticamente noticias interesantes de nada. Lo sabes tú muy bien, ¿no, Albert?
Sí, no había mucho. Estábamos mirando ahí, a ver qué se cuece en el mundillo y qué se cocía. No se cocía nada, la olla estaba apagada y los mentideros de internet bullían con nada.
Eso dices... estará ya hirviendo el agua y vas y dices, hace media hora que puse la olla y no he encendido el fuego porque soy imbécil.
Exactamente.
Pero no soy el único imbécil que ha venido al programa de hoy. Estoy rodeado de gente hermosa.
Colectivizar el dolor, ya lo sabes.
Correcto, estoy rodeado de gente hermosa. Gente como Aida, que está a los mandos del programa. ¿Qué tal?
Hola, buenas. Aquí con mucha gente alrededor. ¿Qué está pasando?
Pues que no sé por qué nos hemos hecho populares esta semana. Ya, tranquilo, que después de esta
regalamos
ya no pasará
algo.
Sí, regalamos una cosa que luego hablamos. Luego hablaremos rápidamente porque has propuesto la encuesta de la semana y a lo mejor se puede regalar algo por ahí. También tenemos, ayudándole al lado, a Koopa.
Hola, ¿qué tal?
No sé, ¿qué tal tú?
Pues yo me siento aquí, no hago nada, miro las cosas y critico en plan, esto sube mal el nivel. Esto lo llamo regular micros, échale un poco más de ganancia.
Eres un jubileta de...
Soy el jubilado de la radio, de efectivamente. Sí.
Fukui, que esta semana te toca sección.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí, en Game Over, otra vez.
No, ¿qué tal estás tú?
Perfecto, con una sección que, vamos, va a traer polémica, ya te lo digo ahora.
¿Sí?
Sí.
Bueno,
sí.
Ya el título promete, pero la diremos en el sumario.
Vale.
Javi, ¿qué tal? Tú también tienes sección.
Estreno sección, pero mis sentimientos son encontrados.
¿Por qué?
Me he dado cuenta de que la cuenta de Portal Game Over no me sigue.
Oh, ¿qué dices?
¡Qué fuerte!
¡Chan, chan, chan! Eso se arregla bajo mano.
Tienes media hora para arreglarlo. Colorado.
No, mira, precisamente otro comentario de Game Over que ahora mismo está a los mandos del Twitter de Game Over puede arreglar eso. ¿Qué tal, Tony?
Hola, yo he pasado por aquí. Digo, pues venga, hoy me toca las manos de la nave del misterio de Game Over, el Twitter. O sea que hoy a lo mejor suelto algún tuit porque no tengo ni tengo sección ni tengo nada, algo tendré que comentar, digo yo.
Ha venido para liarla, ¿no?
Sí, un poco.
Ten cuidado con lo que escribes.
Aún
no te he metido...
Isaac Viana, blog, report for spam, vale. Correcto.
Perfecto, y servido de ustedes Isaac Viana, que va a conducir durante los próximos 52 minutos de programa que nos quedan en el directo. Pero también han venido a vernos grandes amigos del programa como Zekinoli, Geza, Nacho Laseras, Itzaso, Fran, Carlos el Mestra y Artorius. Y con toda esta gente que ha venido aquí a vernos al programa, ¿qué?
Y Fran,
no, te lo he dicho, si lo he dicho.
Ah, sí.
He dicho Fran.
Ha puesto una
Fran,
cara.
No me mires así, que he dicho tu nombre.
Ha puesto una cara como de pobrecillo, digo. Pobre
sí, he dicho su nombre, no
Javi,
te preocupes.
Javi, ahí movería te sigo. Me he ocupado.
Vale, sí, sigamos adelante.
Muy bien, pues toda esta gente, como decía antes de que cortarais, ha venido a ver un programa que viene con el siguiente sumario.
Han venido a ver y también a escuchar lo siguiente. Y es que haremos un repaso de las noticias. Tenemos tres en guión, entrará una o dos. Ya lo vamos a garantizar. Javi estrena sección con grandes cagadas de la historia del videojuego.
Fantástico. Que,
y no me equivoco, y empiezas con God of War 2, hablando de... God of War 2, correcto, lo que sea. Y Fukui en su cosas de youtubers, pues no me ha querido decir nada. De hecho, no hay guión de Fukui. El guión de esta semana es muy corto. Me ha dicho textualmente, hablaré de publicidad, dinero y putas. O sea, yo imagino que creo que sea algún tipo de coña o algún tipo de exageración, pero espero que no sea literalmente eso, no lo sé. Pero bueno, vamos allá.
Normalmente hacemos una primera noticia y al final de la primera noticia hacemos la encuesta de la semana, pero esta semana Aida ha propuesto algo que le ha hecho mucha ilusión, que ha visto que ha salido el botón este del Amazon Dash, que es un botón para picar y te aparecen cosas mágicamente en tu casa, y dinero desaparece directamente en tu cuenta. ¿Por qué estás tan emocionada, Aida?
Es que llevábamos un cachón de dinero al curro que no te lo puedes ni imaginar.
Tú vas a hacer ya tu botón Amazon Dash Lego, ¿no? Porque tú eres la connoisseur de Lego.
Pero eso es un problema porque solo puedes vincularlo a un producto en concreto. Entonces no quiero comprarme el mismo Lego 20.000 veces.
Pues un Lego random.
A mí también me volvió un loco cuando me lo presentó Aida por Twitter, que lo puso. Y era en plan de, ¿el botón de Nerf? ¿Para dardos de Nerf? ¿En serio? O sea...
Pero en cuanto a Lego, puedes coger, comprar como 10 botones y uno por cada color y pedir piezas, hacer combinatorios. Quiero cuadrado...
No, porque es el Lego Dimensions lo que ella busca.
No, a ella también le gusta la fichica.
Yo busco licencias sobre todo, pero bueno, quiero hacerme dioramas, o sea que la idea de Javi me la apunto.
Bueno, entonces ha pedido que sea la encuesta de la semana, así que Tony, tú que estás a los...
Bueno, la leo, Twitter. Si acaso.
Sí, letra.
Vale. Está. La pregunta es, ¿qué pedirías con el botón de Amazon Game Over Dash?
Exacto, sería, si fuera un Amazon Dash de Game Over... ¿Qué pediría?
Opción 1, calidad. Algo.
Algo de calidad.
La segunda opción es el programa 404, que recordemos existe.
Correcto.
Buscarlo. El tercero, o tercera opción, un recomendable de Saeva.
Eso es nunca sobra. Eso nunca sobra. Eso siempre está.
Te echamos de menos. Y la cuarta opción, la segunda hora. Pues. Y la encuesta la publico ya.
Perfecto, pues ya tenemos la encuesta publicada. Ya podéis ir a twitter.com/portalgameover. Puedes fijar la encuesta si puedes, Tony.
Voy.
Y podéis votarla durante los próximos 7 días. ¿Qué quieres, Koopa?
Si encargas un arco iris con ese botón, ¿es un Rainbow Dash?
Eso solamente lo hemos pillado los...
Bueno, no.
Los que conocemos My Little Pony no por
Friendship
nada.
Is Magic. Sí. Y eso que no conozco la serie, pero conozco el personaje.
Los bronies, sí. Exacto. Los bronies.
Come up me, brony.
Los brownies. Pero ahora sí, las noticias de la semana. Y vamos a empezar con una que sí que tiene algo que ver con la tecnología, no con los videojuegos, pero ha sido curiosa. Y es que se han disparado. ¿Qué?
Perdón, ¿puedo interrumpir un momento? Es que
siempre lo haces.
Es que no. Fran, sí. Nos ha comentado por Twitter: gracias Portal Game Over por nombrarme y luego mandarme fuera del estudio. Entonces solamente quería que quedara constancia de eso.
Fran, hay más personas fuera del estudio.
Por cierto, una cara de perro pachón, que ya el pobre Fran ya la tiene de normal, pues imagínate cuando la pone.
De hecho, la gente fuera del estudio está revolucionándose en plan de ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
De hecho, Fran, la cabina del pinche técnicamente sigue siendo el estudio.
Correcto, pero correctísimo.
Yo ahí lo dejo.
Podemos hablar del tema, que además es un tema que habéis insistido tú muchísimo, Koopa, que es que se han disparado las ventas de criptomonedas.
Efectivamente.
Se habla de bitcoins, pero bueno, en general.
Bitcoin fue la primera, en cierta manera, o la que...
Bueno, fue la que le dio la fama, no fue la primera.
No fue la primera, pero fue uno de los, digamos, una de las bases teóricas sobre las que los dogecoins y muchas de estas, digamos, se basan en ese mismo principio.
Yo miné... For the Lulz, varios dogecoins. Bueno, yo tengo no, 0,1, yo no sé, una mierda así, ¿no?
La moneda fluctúa, es decir, un bitcoin ahora mismo, no me acuerdo cuánto están, pero un bitcoin...
40 o sea, euros la última vez.
Era, pues eso.
No, más, porque lo he mirado. La victoria electoral de Trump hizo que, disparó muchas cosas, especialmente en la Asociación Nacional del Rifle, pero también disparó las visitas a la web de inmigración de Canadá, que cayó varias horas. Pero también hizo que subiera el precio de los bitcoins un 3,5%. Que dicen que esto también podría haberse visto por otros factores como la debilidad del dólar, pero que en el resto de monedas, es decir, por euros y demás, también había subido su precio. Había subido de unos $700 a 735, más o menos, el bitcoin. Ahora, lo cierto es que esto fue muy bonita la noticia, fue muy gracioso. Pero ha vuelto a bajar a los precios de antes de la elección, ¿eh? Es decir, fue el punto de la noche y hasta era el momento de vender las que tenías y volver a...
Es un poco, vamos a sacar ya agenda política, Game Over, sobre la mesa. Es un poco lo típico de todos los famosos diciendo, si gana Trump me voy del país, si gana esto me voy... Que mucho hablar, pero luego al final...
¡Que era broma!
Se suele relajar y estabilizar un poco.
Que luego Trump decía, os voy a dejar el jet para que os vayáis. Y lo dijo, ¿eh?
Pues eso.
O sea...
Pero, ¿hemos venido ya a Game Over o al objetivo de la sexta? Es que no sé, me he confundido.
A ver, Frank, dime.
Incluso el propio Trump ha ofrecido su avión para que fletar un vuelo para todos los que habían dicho de que se largaran fuera.
Fran, es lo que acabo de decir yo ahora.
Se lo ofrecía completamente.
¿Qué es lo que acabo de
espera,
decir?
Espera, yo? Tony. La gente que está allí dentro no tiene cascos, no te oye.
Yeah. Ah, vale.
Pero, Albert, este tema lo has querido poner tú sobre la mesa y además de primer tema de la semana.
Bueno, considero que es bastante interesante ver todo el impacto que tiene ya no a nivel de videojuegos, sino a nivel de
en este caso el impacto político que ha tenido sobre algo como las criptomonedas. Y es que desde hace de un tiempo a esta parte, ¿quién había oído hablar de criptomonedas más allá de los 4 o 5 igual círculos entendidos? O sea, Nacho sí, Nacho...
La gente que escucha El Amuleto de Yendor.
Hostia,
uno de los mejores podcasts de iTunes.
No ha pasado el tiempo, no ha pasado el tiempo. ¿Tú has minado bitcoins, Nacho? ¿O has hecho alguna cosa ahí al respecto?
No. Bitcoin es una moneda para especular. Yo soy una persona que no me gusta especular.
El problema es que, en el fondo, este pico es el mismo que, por ejemplo, se hablaba... De hecho, con tantas subidas y bajadas de Nintendo se ha hablado mucho este año. Rollo de, no tiene importancia que las acciones de Nintendo suban cuando anuncia algo. Porque es la gente que está en ese momento vendiendo todas sus acciones como loca porque al cabo de una semana se vuelvan a bajar y se vuelvan a poner al precio normal.
Volviendo a los videojuegos, esto lo comentamos en El Amuleto de Yendor, repito, que no sé por qué estoy haciendo spam si ya está muerto este podcast, pero estuvimos comentando que lo que necesita el Bitcoin es que precisamente quizá alguno de estos operadores de videojuegos acepte el Bitcoin de forma que tú puedas usar tus Bitcoins para algo, porque ahora mismo los Bitcoins no sirven para casi nada.
Hay un par de MMOs en los que puedes utilizar Bitcoins.
Claro, pero si Valve aceptara Bitcoins en Steam, eso... contribuiría al menos darle cierto valor. Para que Valve no lo va a hacer.
EVE Online puede ser.
EVE Online y del otro diría, de hecho, incluso el Guild Wars o uno de estos. Sí.
El problema de Valve es que... A ver, yo entiendo que Gabe Newell tiene la imagen del salvador. Pero ha demostrado también muchas veces que es un hombre de negocios y que no va a tocar los cojones nunca a las leyes norteamericanas ni quedar mal ante las leyes norteamericanas. De hecho, lo que decíamos la semana pasada. Uy, voy a prohibir que se pongan cualquier cosa que no sean fotos de gameplays en las fichas. ¿Por qué? Porque está en medio de un juicio por el No Man's Sky.
Sí.
¿Y el... No porque considera que quiere salvar el videojuego.
Ellos no están en el juicio, de No Man's Sky.
El juicio va a través de las capturas que se ven en Steam. Y luego saltarán a otras.
Pero el problema del Bitcoin es que con tanta fluctuación que tiene, Valve, la complejidad de soportar una moneda que sube y baja tan rápido, ahora mismo con el tema de la libra se anunció que con el Brexit y tal, Microsoft iba a subir los precios de sus productos un 25%. Claro, esto ha sido como un mes después de que la libra bajara. Si esto lo tienes que hacer con el Bitcoin, que sube y baja tanto, cambiar los precios de la tienda de forma dinámica, esto lo pueden hacer en G2, G2Play, como la tienda está, las claves, pero no en una tienda como Steam.
Es verdad, tiendas de estas como G2A, Dan, que siempre se ve así como rollo turbio, ¿aceptan criptomonedas?
No
las aceptan.
Son piratillas, pero son listos.
Solo le falta eso, ¿no?
A ver, también tengamos presente que el Bitcoin no es una moneda piratilla. Es decir, es una criptomoneda por un tema de seguridad y privacidad. Que el media deep web los utilice para comprar cosas turbias.
Casualidad.
Vamos. Porque realmente ofrece esa facilidad, pero no deja de ser una herramienta.
El tema muchas veces no es si es turbio o no es turbio. En el fondo es una herramienta.
Ahí está.
Todo en la vida es una herramienta. Entonces es la imagen que tenga asociada y la tiene asociada. Es decir, el tema de que no haya una entidad de control por encima, pues hombre, le da una imagen turbia.
No le da una imagen turbia per se, es que entonces la gente lo utiliza para cosas para las que uno puede utilizarlo que sí está controlado, pero la herramienta per se, una moneda descentralizada sin intervención, digamos, de ningún banco grande y demás, hostia, es muy chulo y muy interesante plantearse algo así. ¿Qué pasa? Que a la mayoría de gente no le interesa o acabas por eso comprando armas o droga en Silk Market.
Sí, bueno, luego podríamos hacer los gags aquellos de drogas y putas, pero claro, tirar bitcoins no tiene el mismo glamour sobre una stripper, ¿no?
Yo el único comentario que tengo al respecto, y es volviendo al tema de Fukui, de si esto era un programa de videojuegos o estamos en el objetivo, tengo que decir que tú tienes un cierto parecido a Ferreras.
No estoy de acuerdo. Preguntémosle a Ana Pastor.
Me hace gracia porque tu volver a videojuegos es relacionarme con Ferreras. Está bien, ¿quieres que volvamos a videojuegos? Vamos a hablar de videojuegos.
Espérate, perdona, es corto rápido. Ahora que has dicho eso, ya están las especialidades Ferrero a la venta esta temporada. Isako, siguiendo videojuegos.
Espera, tenemos el Podemos con cubierta de chocolate, tenemos el Ciudadanos con cubierta de naranja, ¿verdad?
El PSOE con cubierta de mierda.
Cubierta de correcto.
No, está relleno de azul.
Vamos a hablar del juego con más valoraciones negativas de Steam. Y este sí que es un tema que yo quería hablar esta semana. Según Reddit, es No Man's Sky. De los 75.000 valoraciones que tienen, solo el 30% de ellas son positivas. que yo solo he visto que hay pulgar arriba, pulgar abajo, entendía que el 70% son negativas, pero tú me insistes que no, que pueden haber neutrales, pero no sé cómo se hace una evaluación neutral. Yo solo sé poner positivo o negativo, nada más.
La han puesto hace poco, la marca es como informativa. Es información.
Es como...
Vale, vale.
Pues está bien.
Hay que decir que aquí he encontrado una de las más graciosas de No Man's Sky, que es... Veo una valoración negativa que pone... El usuario, ¿sabes? Que puedes marcar si la has recibido una key para analizar el juego. Pues el usuario ha recibido el juego de forma gratuita. Análisis. He pagado de más por ello. Pero, claro, No Man's Sky, volvemos al tema del siempre del fanboyismo. Por ejemplo, como hace unos meses cuando el tráiler de Call of Duty fue el con más el tráiler de videojuegos con más no me gusta de la historia, y lo cual al final no sirve para nada, porque el de hace unos años también fue el de no me gustas y fue el de los más vendidos. El tema es el fanboyismo, es decir, no se están valorando los juegos por lo que son, sino por lo que decíamos antes, por la imagen que tienen asociadas. Que si un juego tiene mala fama, de repente mueve a turbas de gente para decir que es una mierda, aunque no lo sea. O si un juego está bien, pero tampoco es para tirar cohetes, pero por lo que sea, se respeta muchísimo, como pasó, por ejemplo, con Undertale, que es un grandísimo juego, pero que parecía que era como el nuevo Tetris. O sea, el nuevo redefinidor de la industria del videojuego. Y es como una lucha de extremos muy loca, una lucha que llevamos viendo en Metacritic desde hace muchísimos años, pero que se está llevando ahora mismo a Steam, y que incluso intentando moderarlo, haciendo que solo valgan los análisis, o que solo tengan peso los análisis más recientes, tampoco parece que se esté arreglando mucho la situación.
¿Pero es fanboyismo por un tema fanboy, o es por toda la polémica de te digo que el juego va a ser así y es asá? Es decir... ¿Es eso fanboyismo?
Pero,
pregunto, ¿eh? O sea...
A ver, es como decir... O sea, vale,
sé que es verdad que
tú me has prometido que es un juego de 10. Me has dado un juego de 7, pero yo te voy a decir que es un juego de 2. ¿Es aceptable eso?
Sé que está claro que la mayoría de opiniones vienen dadas no tanto por el juego en sí, sino por todo el fenómeno que ha habido antes, pero bueno.
El primer día, de hecho, las 12.000 primeras, más o menos, reviews que habían, era de gente que había jugado menos de media hora y fueron resultado de aquella polémica en Twitch de los usuarios que no se encontraron. Entonces salió la gente diciendo, nos han engañado porque no tiene multiplayer. Y a partir de ahí la bola de nieve se hizo más grande.
Yo creo que el problema sobre todo es que... Lo que hablamos muchas veces del tema de L3, que la gente coge L3 como si aquí lo estuviera escrito en piedra, cuando precisamente es esto es a lo que querríamos llegar, veremos a dónde nos quedamos.
También es que es un producto que era un poquito especial ya de por sí, Sony había apostado por ello y daba la impresión de que cuando hacían entrevistas y todo, la gente preguntaba porque no sabía muy bien de qué iba a ir el juego, es algo muy nuevo y no creo que sentaran bien las expectativas de lo que iba a ser el producto.
Has comentado una cosa interesante con la E3. Y es lo mismo que se está criticando los medios de prensa a Nintendo, pero yo creo que hace muy inteligentemente, que es decir, bueno, la E3 es un filtro que pasa por periodistas, se exagera y llega al fan, cuando Nintendo lo que hace es ir directamente al usuario, y creo que se lleva ideas menos equivocadas.
Qué bien que me hayas hablado de Nintendo, amigo Isako, porque precisamente lo estuve comentando en Twitter, que el problema que ha habido con el No Man's Sky es lo mismo que ha pasado con la Switch de Nintendo. Había tan poca información, que es lo que decía Zek, la gente no sabía de qué iba No Man's Sky, ¿no? Entonces, yo que soy un poco escéptico, ya me hacía sospechar, tampoco se me interesaba mucho el juego, de, bueno, ¿y esto cómo se juega, no? Con la Switch pasa lo mismo, la gente rellenaba los huecos de lo que ellos enseñaban y se imaginaban... lo que ellos querían ver ahí. O sea, yo he visto a algún youtuber muy muy conocido de España decir que ellos creían que iba a haber un multiplayer de la hostia solo porque en el primer tráiler, que no estamos hablando de los últimos, los primeros, había un momento en el que se veían tres naves subiendo para arriba.
Es que el tema está ahí, porque esto es... también creo que pasó un poco el efecto Molinex, que es que empezaron a prometer o a decir cosas...
No prometieron.
Cuidado. Algunas no, sí, otras no.
Mira, y ahí voy a hacer de abogado del diablo, o sea, no prometieron. Yo estoy más con lo que dice Nacho, la gente rellenó esos huecos. La gente pensó que como tú veías diferentes naves, eso era un cooperativo, que tú ibas a ir con tus amiguetes. Ojo. Y en ningún momento han dicho, esas tres naves son tus colegas.
No han prometido eso. Tan responsable eres de hacer este marketing, que rellenes huecos y la gente se espere el juego, como también de controlar ¿qué se está imaginando la gente?
No, allí yo creo que Sony, perdón, Sony lo que sí que ha hecho mal, digo Sony porque creo que es la que ha hecho un poco la campaña del juego y la que ha arrastrado toda esa imagen, es no dar esa información. Es decir, eres tan culpable si das demasiada información y esa información no es buena, como si no das información y tampoco haces ningún trabajo para corregir la impresión que se lleva la gente.
Pero también le han hecho muchas entrevistas al director, están colgadas en YouTube y cuando le tocaba el tema del multiplayer... rodeaba.
Claro, es que a eso me estaba refiriendo yo.
O sea, pero es que el rodeo, ¿no? Claro. ¡Ay! ¡No! No, es que.
No, pero es que. Es normal. O sea, hoy día, ¿qué entendemos por multijugador? O sea, Dark Souls, si tú le quitas la parte de que tú puedas invocar, en los mensajes, ¿eso es multijugador o no es multijugador? Ahí hay un rango de grises que.
¿Puedes
estamos
invocar
llegando...
a gente a jugar contigo?
Sí, pero por eso digo, quitamos lo otro. ¿Y qué es la parte? O sea, hoy día que es una experiencia multijugador, ha cambiado de lo que era entonces. Entonces, ¿cómo puedes definir la experiencia multijugador de No Man's Sky?
Nacho,
aquí se está juntando, que también hemos hablado, previamente has dicho tú, le han preguntado al director que a saber lo que podría decir, porque Sam Murray, sí, es el director, es el director de Hello Games, es el, se supone, el diseñador jefe de No Man's Sky, pero ¿hasta qué punto él tenía libertad de decir lo que le salía de los huevos sobre el juego, ¿no? Él podría decir vale. Lo que le dejara Sony.
A ver, aquí hay dos temas sobre la mesa que creo que son lo que pesan sobre No Man's Sky y sobre todo pesan sobre ser el... Y además los dos creo que son los que dan peso a que sea el juego con mayor valoraciones negativas de todo Steam, que es uno, el marketing se está yendo de madre, o al menos la gente no sabe. Estamos ya llegando a niveles de somos indies, no tenemos esa experiencia de controlar triple SAS y tenemos presupuestos de triple SAS a la hora de anunciarse. Y por el otro lado, él, lo que decía al principio, el fanboyismo a veces también daña a la industria. En el sentido de o dar mucho push a un juego que no lo merece, que eso está bien porque en el fondo consigues que un indie pues se pueda ganar la vida de esto, pero también hundir productos que a lo mejor no se merecen esa mala fama.
No, yo creo que de estos dos conceptos que tú has dicho, habría un tercero o incluso a lo mejor sustituiría uno de ellos por otro, es el precio. O sea, yo creo que lo que más daño en cuanto a reviews, si volvemos al tema principal que hemos planteado encima de la mesa, lo que ha hecho más daño al juego ha sido el precio, el salir a un precio de AAA cuando no es un juego que ofrece una experiencia AAA.
Pero sigo diciendo que, por ejemplo, yo lo jugué y que conste en acta que a mí me gustó. O sea,
a mí me ha gustado.
Y a mí, pese a que estaba mal optimizado...
¿Pero tú te has sentido engañado?
Más que engañado, un poco decepcionado porque me dijeron, cada planeta va a ser único, va a tener características tal. Claro, por cuestiones del azar, o vete tú a saber, yo, mi partida fue que los 5 primeros planetas eran todos lo mismo. Entonces ya fue en plan de... me esperaba un juego que no, yo ya sabía que no iba a haber multijugador porque ya se había, los rumores ya se habían disipado, todo el rollo. Yo lo jugué un poco más tarde de lo que tocaba, entonces yo ya iba con las expectativas bajas, pero fue en plan de, bueno, al menos cada planeta pues ya me encontraré cosas nuevas, no me encontré nada nuevo y fue en plan de, bueno, pero aún así, ya te digo, yo lo disfruté, a mí me gustó. Pero es un juego del montón y que lo que tú dices, que con el precio que tiene, pues a lo mejor yo por 20-30 pavos lo pagaría. 60 me parece muy caro.
Mira, la cuestión del contenido es que cuando tú tienes y te prometen, que eso sí lo prometieron, trillones de planetas, no puedes tener trillones de planetas diferentes. Entonces, esas diferencias al final es que pues una roca sea más grande y otra más pequeña, o que en uno haya más plantas y en otro menos, pero las diferencias están ahí, o sea, no han mentido. Un planeta es diferente al otro. Ahora, ¿las diferencias son mínimas? Pues coño, claro,
Nacho,
con un trillón de planetas...
Acaba con una reflexión.
Al final, el problema del No Man's Sky es que el juego no ha sido lo que la gente se esperaba. O sea, no ha sido un juego que esté bien, porque The Witness también se habló durante media hora de que era un juego que valía... que era muy caro, porque la gente esperaba que costara 20, pero al final costaba 40. ¿Y qué pasa? Que como el juego estaba súper bien, pues yo creo que es uno de los GOTYs de este año, la gente se ha callado con el precio. Con No Man's Sky el juego no estaba tan bien y la gente ahora pues sí que le preocupan esos 60 euros, pero yo creo que era el precio adecuado y seguramente es una buena decisión de Sony, porque si hubieran sacado el juego a una tercera parte del precio, estoy 100% seguro que no hubieran vendido el triple de copias. Bueno. Quizá hubieran tenido no tan malas reviews, pero no hubieran vendido el triple de copias. Y al final es dinero. Si vendes X copias a 60 euros...
Sí, pero
ganas...
eso es pan para hoy, hambre para mañana, ¿eh?
Bueno, eso es problema de Hello Games. Sí.
Bueno, pues la polémica que acompaña a No Man's Sky Eterna. ¿Quieres decir algo muy, muy rápido, Zek? Tienes 20 segundos.
Sí, que al final el tema que hablabas inicialmente, el tema del fanboyismo, es que el videojuego no deja de ser un producto cultural donde los usuarios se lo hacen suyo. Y al final hay una parte muy de sentimiento que ellos van siempre a tomárselo muy, muy, muy a pecho.
Javi, llega tu nueva sección, las grandes cagadas del videojuego, por lo cual, aunque a pesar de que este tema es uno de mis temas favoritos y me encanta, no sé muy bien a qué colación viene como tema de tu sección, rollo gran y se estrelló o qué.
No, pues puede ser en general incluso de la industria, grandes experimentos o cosas que a lo mejor parecía que sí o parecía una buena idea en el papel y después al ejecutarla... Pues igual ya era un poco tarde para echarse atrás, pero mira, pues así ha salido el tema.
Y hoy vas a hablar de una un tanto...
Una que ya me dijiste que habéis hablado en el programa anteriormente.
Muchísimos años.
Seguramente
muchísimos
años. Hablaréis cuando era noticia o cuando era novedad.
Claro.
¿Cuánto tiempo hace de esto?
Nos vamos a 2007, así que sí. Wow, que estaban
casi 10 años ya.
2007.
O sea, ¿en qué temporada estabais? A saber, ¿no?
En la 2007, pues era o la temporada 7 o la 8, una de las dos.
Vale.
Pero bueno, vas a hablar de God of War
2.
Goat. Es importante decir que no es God of War, es Goat of War, y no tiene nada que ver con el Goat Simulator.
No. Tiene que ver con algo que sucedió el año en que salía el God of War 2 para PlayStation 2. Estamos hablando de eso de marzo de 2007.
Que ojito, que estaba la Play 3 en el mercado, ¿eh?
Sí. Pero era como el último gran título de estos chicos de Santa Mónica Studios, ¿no? Y Sony, pues como era habitual también, cuando Sony todavía estaba ahí en buen momento, momento álgido, la Play 2 había vendido la vida. Y la Play 3 estaba ahí ya saliendo, que bueno, pues... Estaba arrancando.
Hay que apoyarla.
Había quedado un buen último título, o uno de los últimos títulos para PlayStation 2. Y este era su próximo bombazo, ¿no? Era God of War 2. Y decidieron que para promocionar esto, pues lo harían a lo grande y lo harían en el sitio de ambientación del juego. Se irían a Grecia.
Que esto es una cosa que claro, si no trabajas de periodismo de videojuegos, no lo saben. Es muy habitual que te lleven de todas partes del mundo a algún sitio concreto. Sí. O llevar todos de Europa a una ciudad de Europa, o en este caso supongo que serían una selección de periodistas mundiales.
Hay un caso de Bohemia con todo lo que es Armada y Z y tal, que es literalmente una zona real de República Checa, que puedes ir a Google Maps y ver los sitios donde está el juego.
Pero no hacéis la presentación allí, ¿verdad?
No es la pena.
me daría mucha grima estar allí porque la gente en DayZ es muy hija de...
Bueno, el tema es que hasta aquí todo correcto en que Sony decidiera invertir pasta en hacer una gran presentación del juego, ¿no?
Guay.
Lo que te puedes esperar una compañía que está en un buen momento, ¿no? Pero los organizadores, la gente que subcontrataron para hacer esto, pues decidieron que había que ir un poquito más allá, hacerlo en la época del juego y ambientarlo en su época así mitológica, no simplemente la Grecia de la época, ¿no? Cuando empezaron a llegar las distintas personas invitadas al evento, lo que se encontró allí fue un espacio preparado... pues bueno, como si fuera una... O esto dice el Daily Mail, por lo menos, es como si fuera una orgía.
Bueno.
¿Hay fotos, por curiosidad?
Hay una foto y la podéis buscar en Google. Está. La podéis buscar y es muy fácil de encontrar. Solo tenéis que buscar God of War 2 y GOAT. Y lo veréis.
Sony montó una orgía.
Más o menos.
Correcto.
Es que ahora explico por qué el Daily Mail también empezó a soltar esta bomba. La cosa es que técnicamente, según su descripción en la noticia que salió en el periódico, los asistentes pues encontraron un espacio con columnas, divanes, cortinas, ¿no? Y fueron recibidos por una serie de chicas que en topless con pinturas de guerra que les ofrecían pues bebidas y refrigerios para echar esa tarde.
¿Los de Daily Mail saben lo que es una orgía?
Hombre, tú sabes que es un periódico muy veraz y que sí. Todo su contenido está siempre...
Tu ironía está regalimando por los lados.
Le estoy sacando punta.
Sí, va, es un periodicucho de... iba a decir El País ahora mismo.
No, o sea,
o
un poquito más La Razón sería. Pero más amarillista todavía, increíble. La cosa es que entre estas cosas que ya dices que es un poquito raro, se encontraron en mitad de la sala un atril... Pues con una cabra muerta, sin cabeza.
Una cabra, pero no un... ¿Pero un muñeco un...?
No, no, era una cabra real y no es que fuera para carnicería y nada, no, era una cabra tal cual, pero sin cabeza, todavía con sangre goteando de la cabeza de la susodicha cabra. Claro, todos los presentes... Dime.
Es que yo me imagino, yéndote por la mañana a la carnicería, ¿qué me pone? Una cabra, pero que todavía esté viva, ¿eh? Que vamos a cortarle ahora la cabeza. ¿De dónde la sacaron?
Según Sony, es eso. Fueron a algún tipo de alguna granja y una cabra que ya estaba muerta, decidieron comprarla y ya, bueno, pues oye, ya la cabeza te la puedes quedar. Ya nosotros solo queremos el es para ambientar un poquillo el show.
Pero si goteaba sangre, si está muerta, la sangre está coagulada, entonces es más difícil que gotee. Le has de meter un anticoagulante.
Vuelvo a decir que todo esto, según la descripción de la noticia en el Daily Mail...
Pero hemos dicho que era un periódico veraz, serio, con monóculo y sombrero de copa, ¿no?
Le preguntaremos para la próxima semana, Koopa.
Ahí estamos, gracias.
Me parece fantástico.
¿Qué más?
También en la descripción dice que todos los invitados fueron recogidos con una serie de actividades para entretenerse en el lugar. Cosas como... sacar serpiente viva de un agujero, comer intestinos de un plato simulando como que eran de la cabra, así como un pisco labis, ¿no?
Agradable.
Lanzamiento de cuchillos y todo esto mientras las chicas los iban alimentando con uvas directamente en la boca, y había un señor allí vestido de Kratos, pues que se dedicaba a ofrecer coronas de laurel coroneando ahí a los distintos invitados de la fiesta.
Resulta irónico que digas vestido de Kratos cuando va con un taparrabos ya.
Pintado de Kratos.
Desvestido de Kratos.
También había un señor vestido con un. Porque esto se ve en la foto. Espero que ese no fuera el Kratos. Pero hay un señor vestido con una piel de vaca. Tal cual, una piel de vaca en el pecho. No me preguntes por qué. La cosa que yo digo es que los que fueron culpables de este reportaje, porque este reportaje salió unos meses después de aquella presentación, fueron los de Daily Mirror, que crearon el artículo. Pero el artículo también venía porque los de la PlayStation Magazine, sí, la oficial, se hicieron eco de esto y dedicaron un artículo en su periódico con la foto de la cabra de portada. Estaba la cabra, el señor este, una de las chicas en topless con los pechos pintados de rojo y la cabrita ahí al lado. Creo que desde aquí, desde la central, habéis encontrado la foto, ¿verdad?
Esa sala de imágenes que conectamos... Eso es muy triste. O sea, parece una mezcla entre una rave party que se ha pasado de madre y, yo qué sé, un sótano con el típico carnicero asesino. Es muy turbio y muy cutre.
¿Sabes el miedo que me da? Que en aquella época se hacía muchos... Porque era la época precrisis. Se hacían muchos desfases con los medios y se invitaban a muchos blogs, podcasts y gente que no es profesional y que no actúa como un profesional. Yo veo un montón de chavalillos hormonados que le pones delante mujeres haciendo body painting y les veo liándola muy parda.
Yo es que me imagino cogiendo la cabra y vendiéndola luego como un kit de prensa.
Sí, lástima que eso, que en aquella época todavía no estaban todavía de moda o no habían lanzado los teléfonos con cámara y smartphones, porque habría sido la locura de fotografía. Si buscáis en Google solo sale siempre la misma foto. La cosa es que Sony, después de la noticia, la revista no fue mal, pero en cuanto salió el Daily Mail, supongo que la noticia iría a las altas esferas de Sony y decidieron retirar 80.000 copias de la revista para disimular un poco el tema. Pidieron disculpas y eso sí, dijeron que la mayoría de cosas que decía el Daily Mail simplemente eran del folleto de presentación del evento, todo ese tipo de actividades y tal. Pero sí admitieron que la cabra sí, pues la cabra... Hay foto y la cabra estaba...
Me hace gracia. Lo de,
estaba allí.
Lo de, oye, no, que hay unas chicas que te van a dar de comer uvas, y hay un tío que te pone laurel, y hay un juego de sacar serpientes, jiji, no, eso no, solo hemos puesto una cabra muerta y degollada.
Sin cabeza. Siempre me quedará por saber si los que después fueron a la presentación de God of War 3 se sentirían decepcionados.
Yo creo que sin duda. Pero interesante la presentación, lamentable. Bueno, eran los tiempos de exceso, eran los tiempos de probar cosas, de esta locura que hizo Sony con God of War 2.
Cosas de youtubers. Reading the good news on the newspaper page. Love and tradition of the grand design.
Me da miedo Fukui, me da miedo Samu, porque venimos de una, según Daily Mirror, una orgía, que no sé yo...
No sé si lo podré igualar.
Pero lo intentaré, que tu título era...
Era amarillento total.
Sí, sí, era publicidad, dinero y putas.
Exactamente.
Y además me has pedido que lo pongas en la web.
Sí, 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 sí. Bueno, ahora
a ver de qué vas a hablar, porque además no nos has pasado el guión.
Claro, porque quiero que haya...
Bueno, has dicho que quieres que sea sorpresa, yo sospecho que lo has escrito anoche, pero...
No, estaba desde el miércoles escrito, de hecho.
Ah, pero no lo has pasado, adrede.
Exactamente, le dije a Gupa que no lo pasaba.
A ver, ¿qué va hoy? ¿Qué vas a hablar hoy de tu vida de YouTuber?
A ver, en la vida profesional, profesional, o supuestamente profesional, de cualquier YouTuber de cierto éxito, el éxito, bueno, se podría medir de diferentes formas, existen dos momentos que marcan un antes y un después. Uno, es la primera vez que te reconocen por la calle. Te pide una foto o un autógrafo.
Ah, sí.
Es un momento de shock en el que eres consciente del éxito y del alcance que puedes llegar a tener en la vida real. Eso que está detrás de la pantalla.
Correcto.
Pero hoy no hablaré de la fama. Pese a ser un tema curioso y con multitud de anécdotas, lo dejaré para otros episodios. Hoy hablo de otro momento en la vida profesional como youtuber, más desconocido probablemente, y que supone tomar una decisión muy importante entre ser youtuber por afición, convertirte en un profesional o ser una puta. Hablo del momento que una marca, una empresa... te pregunta por primera vez, ¿y cuáles son tus tarifas? Así es, con don dinero nos hemos topado. Y es que hoy día ser youtuber de cierto éxito significa que tu mensaje, sea cual sea,
Samu,
llega a un amplio público.
Samu, ¿Qué? Samu.
¿Qué?
¿Cuánto por un completo?
Luego daré cifras.
¿Y por una enculadita rápida en el lavabo?
Sí. Sigue jugando. Pues eso. Llega un momento en el que tienes cierto éxito, tu mensaje, sea cual sea, llega a un amplio público y esa audiencia tiene un valor. Quizá tú como youtuber simplemente tienes intención de compartir tu día a día, tus conocimientos en maquillaje, ayudar a la gente a ponerse en forma o simplemente pretendes jugar y pasarlo bien. Pero la cuestión es que por una razón u otra, si tienes éxito, la gente empieza a seguirte, empieza a empatizar contigo, empieza a conocerte y sobre todo está pendiente de lo que dices, de lo que publicas, y eso para cualquier empresa interesada en vender su producto supone un suculento altavoz. No sé cómo serán otros casos, pero mi experiencia al respecto llegó cuando alcancé los 20.000 seguidores, más o menos. Un día abro un mail y una empresa me propone una campaña para anunciar un producto. Simplemente consiste en un tweet dando a conocer ese producto en cuestión y enlazar a su página web. En el mail se explica quiénes eran ellos, en qué consiste el producto y qué condiciones tiene que tener el tweet, que básicamente es publicarlo a una hora concreta con un hashtag concreto. Y como decía antes, acaba con un dinos tu tarifa. Recuerdo pensar en aquel momento, esto debió ser hace unos 2 años, me estoy convirtiendo en una puta. No, en serio, lo que pensé fue, ¿cómo es que un tuit tiene valor económico? Escribir 140 caracteres no supone un trabajo, esto se hace en menos de un minuto porque nadie iba a pagar por ello. Pero el valor real de ese tuit eran esos 20.000 seguidores, esa audiencia que lee y se interesa por lo que compartes. Entonces, una vez eres consciente de que tu audiencia tiene valor para otros, ¿cómo cuantificas ese valor? Está claro que un tuit que potencialmente llegue a 500.000 de personas tiene más valor que un tuit que pueda llegar pues, a eso, a 20.000 personas. Aún así, tened en cuenta que el público potencial, hablo de público potencial, no es el mismo que el público real. Lo habitual es que el contenido que publicas, tanto en Twitter como YouTube y otras redes sociales, lo llega a ver una media del 40% de tu audiencia. No sé si tus números coinciden, Isaac.
No, pero también estaba pensando...
Suele ser más o menos por sí. Lo que yo he visto y contrastado.
No, porque además sigo bastantes podcasts de la industria, sobre todo YouTube americana, y también se habla muchas veces también las diferencias que hay de audiencias. Sale generalmente mucho más rentable y cobran bastante más. Muchas veces gente que le sigue pocos seguidores, pero son de un nicho muy concreto, que no gente que tiene una audiencia mucho más general. Es decir,
y luego está la audiencia si es de calidad o no, si interactúan, si no.
Pero,
si
por
no.
Ejemplo, si una persona... O sea, si un periodista de Mary Station habla a 100.000 personas, por decir algo, pero tú hablas a 20.000, pero claro, tu audiencia es muy marcadamente PC gamer, tu audiencia vale mucho más dinero que no una de que siga a la industria del videojuego en general. Por poner un ejemplo de también las diferencias que hay.
Yo iba a decir que 40% dices tú, normalmente en agencias de marketing suelen estudiarse sobre el 20%, incluso 10%, o sea...
Claro, porque luego de ese 40% que ve el mensaje, que ve esa publicación, el 20% seguramente el que interactuará, el que tendrá un...
Hay casos, siempre hay casos y casos. Por ejemplo, en YouTube, por ver el tema que sé que conozco yo, sé que normalmente hay un 20% de tus followers que son los que ven los vídeos, pero hay casos como el de Pazos, que son el 50%. es una locura en ocasiones.
Pero porque está creciendo, ese número se irá bajando. A mí también pasa cuando están en sus números. O sea, es fácil, cuando tienes menos gente es más fácil que esa gente sea más fiel. Cuando vas creciendo es más fácil que esa gente se disperse y ya no sea tan fiel.
Exacto, pero también es eso. Muchas veces depende mucho el tipo de nicho al que te diriges. ¿Quieres decir algo?
Bueno, yo tengo una pregunta, no sé si lo vas a explicar ahora. Cuando te preguntaron lo de tus tarifas, ¿cómo haces ese cálculo?
Pues ahora es lo, ahora es lo que voy a contar.
Pues adelante, continúa.
La duda está ahí. ¿Qué puedes contestarles? Si dices una cantidad demasiado baja, 5 euros. No parece que seas un profesional, te estás vendiendo muy barato. Y si te pasas de listo, dices, 500 euros. Nadie te va a volver a pedir nada y pareces una puta de lujo. Así que ante la situación, lo que yo hice en aquel momento fue preguntar a otros amigos. Gente que ya sabía que había pasado por lo mismo, que tenían claro este tipo de tarifas y que me podían guiar. El problema, que en el mundo de los youtubers no gusta compartir cifras. Lo que me encontré al plantear la duda fueron respuestas vagas, ninguna cifra concreta. ¿Qué hice entonces? Buscar en Google. Efectivamente, hay varias páginas que supuestamente te miden tu alcance en las redes y le dan un valor, y artículos de opinión al respecto de este tipo de negocios que manejan cifras orientativas. Así que ni corto ni perezoso, hice yo mis matemáticas y después...
Una fue Blue Book.
Ay, no me acuerdo.
¿No te acuerdas cuál usaste?
Dime no. Que buscaste en Yahoo Respuestas. No. ¿Cómo ser youtuber Yahoo Respuestas?
Oiga, ¿qué quieres saber eso? Oigan, una marca me pide mis tarifas, ¿puedo estar embarazada?
Esa sería buena. Pues dispuesto a contestar aquel mail, dije, 25 euros por un tweet. Eso es lo que iba a contestar. Pero de repente lo pensé mejor. Me di cuenta que una vez abres esa puerta, luego ya no puedes cerrarla. ¿Estás dispuesto a vender tu espacio en la red? Esa es una pregunta que ningún youtuber se hace cuando firma el partner, por ejemplo. El partner significa que Google o un intermediario pone anuncios en tu vídeo, como en la televisión. Pero uno siente que esos anuncios no van con él, que no es responsable de ellos, son ajenos. No es tu propio espacio, es dinero fácil y limpio. Pero cuando un youtuber tiene que poner su marca personal en medio, cuando tiene que mojarse, esa percepción cambia. Si yo estaba dispuesto a decir en Twitter que me gustaba un producto y cobrar 25 por ellos, ¿dónde pondría el límite? ¿Me valía la pena por esos 25 euros? ¿Estaba engañando a mi audiencia si el producto ni me va ni me viene? Para mí aquello fue un cambio de percepción. Es habitual que los youtubers reciban compensaciones económicas por hablar de ciertos productos. De hecho, los grandes youtubers hoy día ganan más dinero con esos acuerdos comerciales fuera de YouTube gracias a esa publicidad que no la publicidad directa en YouTube. Pero cuando te toca directamente, te das cuenta del valor que le puedes dar a tu propia imagen. Yo no me sentí bien con aquello y al final decliné la oferta. Les dije, pues, gracias, pero no. Pero reconozco, y ahí va la exclusiva, que alguna vez sí que he hecho alguna campaña, y si queréis que diga números, diré números. Para que no se diga que los youtubers no hablamos de dinero, ¿queréis saber cuál es la campaña por la que más he cobrado?
Por favor, venga, venga.
Por favor, ahí todo. Ay, ay, ay. Pues en Twitter, la campaña por la que más he cobrado fueron 3 tweets, 700 euros. Joder, y eso es muy poco, porque ten en cuenta que yo no dejo de ser un youtuber pequeñito, que mi audiencia es pequeñita. Imaginad lo que llegan a cobrar la gente.
Y imagino millones. Que por esos 3 tweets, mejor no digas de qué eran para no liarla.
No, yo ahora voy a decir una cosa.
Vale. Pero lo que tengo curiosidad es, de esa primera oferta que declinaste,
¿sí?
¿Qué producto era?
No me acuerdo.
Yo estoy seguro que sería la maquinilla de afeitar, porque tú imagínate que se tiene afeitar el Fukui. Te viene Fukui y te dice, ¿cómo me gusta la maquinilla de afeitar Gillette?
Sí,
se ve que la usa.
No me acuerdo. Antes de llegar a ese tema, también es importante que creo que pasa un poco como con las networks, que muchas veces lo que hacen es ir a los youtubers pequeños, que firman sin pensar, y de esta manera lo mismo. Tweet stars, por llamar de alguna manera, gente relevante que tiene followers nichos muy pequeños, 20.000 y demás. Claro, esa gente pues les pueden atropellar, pueden malvender sus tweets, pueden hacer lo que sea, y no asociarlo a, por ejemplo, a gente que ya a lo mejor le sigue un millón de personas que dicen, no, o pásame tu producto y si estoy conforme yo te doy mis tarifas, pero no quiero asociar mi marca a una mala idea.
Correcto. De hecho, ya que habéis mencionado antes a Pazos, hace poco, pues ahora que ya Pazos está creciendo y tal, me envió un mensaje, me dijo, oye, me han enviado este mail, te lo reenvío, dame tu opinión. Y era más o menos la misma situación en la que me encontré en su día, que le preguntaban por hacer un espacio de 30 segundos al principio de sus vídeos cuánto iba a cobrar. Y de hecho, casualmente, esa misma oferta me llegó a mí más adelante, o sea, la misma persona, básicamente el mismo mail, pero con otros precios, obviamente. Entonces yo sabía lo que le habían ofrecido a él y lo que me ofrecían a mí. Yo le dije, yo por este dinero que te están ofreciendo y el tipo de producto que es, estuve mirando lo que era una aplicación móvil de redes sociales y tal, dije, a mí me parece que es muy cutre, lo he mirado y no me gusta y además pagan mal, o sea que yo de ti no lo haría.
Es lo que decías, ¿a qué vas a asociar tu marca?
Exactamente.
Y es lo que la gente que sí que gana la vida, no te voy a decir yo que a lo mejor estás empezando, no te lo puedes permitir, pero es rollo de pensar, quiero saber primero si lo apoyaría.
A mí, cuando has dicho el precio, hablando con Mark,
sí.
Él sigue mucho todas estas cosas y hablaba de una influencer de moda, uh-huh. Y empezó a decir números. Era, si voy a tu... Si quieres que ponga un tuit, 3.000 euros. Uh-huh. Si quieres que además vaya, 6.000 euros más. Si quieres que en el evento hable, tal. La cuestión al final subía, el pago completo unos 60.000 euros. Por pasar un día en una especie de feria de estas de compra-venta de moda.
Instagram, que ahora está petándolo. Yo que he conocido gente con más de 100.000 seguidores en Instagram, uh-huh. Suelen pedir entre 3.000 y 5.000 por post.
Y es que... Perdona. Sí. La coña estaba que al final decías, bueno, es que esta persona, hablando de ropa, un vestido son 30 euros, empiezas a hacer las sumas y salía baratísimo realmente pagarle 60.000 euros a esa persona. Tenía 4 millones de personas que la seguían activamente.
Es que después de esto a mí solo me queda una pregunta. Fukui, ¿quién es tu madame? Y es para una cosa, ¿eh?
Nacho. Bueno, yo voy a traer el sentido y la sensatez de que la gente le puede parecer que es mucho dinero, pero también pensad que estos 3 tweets de 700 euros es porque no puedes hacer muchas de estas campañas a la vez, porque si no va a parecer que estás todo el día promocionando cosas. Entonces tienes que escoger con quién asocias tu nombre. Entonces por eso vas a poder hacer, no sé cuántas también se suelen hacer de media, pero no vas a hacer, si un youtuber ves que está todo el día tuiteando diferentes compañías, tienes que elegir 5 quizá compañías al mes para hacer este tipo de cosas.
De esto lo que quería acabar era un poco haciendo esta reflexión, ¿no? Que además de tener tu audiencia y de crear contenido, y ojalá la gente pudiera vivir solo de ello, pues al final normalmente pues tienes que buscar otras vías, que gracias a ese contenido tú creas la comunidad y esa comunidad tiene un valor, y pues la publicidad obviamente es un valor que te da de dinero, que te da de comer. Pero es importante, creo yo, y eso sí que también es un punto en el que la mayoría de youtubers nos encontramos, es en qué momento, de qué forma quieres llegar a ser claro con tu audiencia y fiel a tus principios. Esto decía un poco a colación de lo que venía Tony, de yo, por ejemplo, en aquella vez sí que dije que era publicidad. O sea, creo que es necesario las veces que se hace publicidad decir, oye, yo estoy promocionando un producto. El producto me gusta, lo he probado y os lo recomiendo. O no. O sea, cada uno tiene su tono, cada uno tiene su forma de ser las cosas, de hacer las cosas, su visión. Y yo, por ejemplo, siempre he optado, pues si voy a hacer algo, voy a decir que es publicidad, voy a hacer algo de un producto que ya haya probado previamente o que crea que es realmente merecedor de mi publicidad y ya está.
De hecho, ahora mismo en el mercado inglés, el americano y en algunos países europeos está toda esta guerra de legislación y relegislación. Incluso han activado una nueva pestaña en YouTube que automáticamente el propio YouTube te pone contenido patrocinado.
Claro, porque es que debería estar regulado y si es publicidad de verdad, pues tiene que decir, como pasa con televisión, esto es una promoción.
Correcto.
Y la pregunta del millón es, ¿cuánto por poner un tweet sobre Play 4?
¿Cómo?
Recomendando a la gente, o sea, de Play 4.
Si ahora viniera Sony y me dijera...
A ti. La única opción ahora es la Play 4.
No, hombre.
Pro, la Pro. No, hay que anunciar la Pro.
O sea, yo no pondría ese tuit. O sea, para mí no es tanto importante la cantidad de dinero, porque yo no me dedico a eso. O sea, yo tengo mi trabajo y entonces esto es un extra. Sino que luego el mensaje sea fiel a mí, ¿no?, mismo. Entonces, yo nunca, si me dicen, tienes que poner este tweet y yo no me veo reflejado en esa frase, pues nunca lo pondría.
¿Y cómo?
Ahora, si viene Sony y me dice, si quieres, te damos la Play, la pruebas con tal juego, no sé qué, y si te gusta, recomiéndalo, pues yo lo haría.
¿Cómo llevaste el tema de, muy rápidamente, pero nada, en 10 segundos, ¿cómo llevaste el tema de promocionar algo? De ¿cómo lo hablas? ¿Cómo lo dices?
A principio mal, porque no sabía si ser demasiado claro, si no, si dar demasiadas explicaciones, si no dar las justas. Entonces al principio bastante mal, te sientes pues eso, como una puta que te estás vendiendo totalmente. Pero para mí la forma de no sentirme mal era eso, el que el tipo de productos y la forma en la que yo me expreso sea fiel a como yo me expreso. Es decir, si yo hace 2 años puse un tuit diciendo, pues no me gusta la marca tal porque no sé qué, y de repente viene esa marca, pues ahí no sería coherente conmigo mismo. Ahora, si yo llevo una marca o yo juego a un juego y tal, y esa marca viene y me dice, oye, sabemos que te gusta y coméntalo, pues va en mi línea.
Y hasta aquí ha llegado el programa de esta semana de Game Over. Recordar que tenemos, bueno, se está acabando el tiempo. Recordar que tenemos un Twitter en el que la gente nos escribe cosas bonitas y no tan bonitas, pero hemos elegido algo bonito, ¿no? Hemos elegido algo No sé qué has elegido porque no se te oye.
Ahora sí. Hemos elegido algo mínimamente curioso. No sé si es bonito que Fukui juzgue. Es del oyente BBR My Friend. Es en relación con la encuesta de la semana pasada del Madrid Games Week Experience, que una de las opciones era pues yo no vi a Fukui. Y ha tuiteado: si llego a verlo, le acoso y le pido que me recomiende una configuración de PC para jugar Claro. Niños, pedirle a Fukui una recomendación de PC, hombre, si el tío va al lavabo porque está meando y lo paras para preguntárselo, igual es feo, pero probablemente te ayude. Acosar a la gente es muy mal.
De hecho, tiene un vídeo hablando de eso y creo que ya dijiste acoso. Que ibas a hacer otro...
Del acoso, ¿no?
Y que ibas a hacer uno nuevo de configuración.
De hardware, sí.
Pues y también tenemos la encuesta de la semana pasada.
Efectivamente, como decía, preguntamos lo de la Madrid Games World Experience Week esta, ¿qué? Y ha ganado con un 79% de los votos, pues yo no vi a Fukui.
No estaba, chicos, chicas.
Pues
no
si te hubiesen bien. Visto habría sido un poco raro.
Peligroso y complicado. Pero bueno, muchas gracias a todo el mundo por venir. Muchas gracias por esta hora de programa que hemos tenido esta semana. Y muchas gracias a venir a todos los amigos como C, Kinoli, Geza, Nacho Laseras, Itzaso, Fran, Carles Almestra y Artorius, que han venido a vernos al programa de hoy, y también al equipo del programa, a la gente que ha estado al mando, como por ejemplo Aida.
Bueno, pues me despido hasta la próxima semana.
También Koopa.
Hey, ¿qué tal?
Recordad que le podéis seguir en el cómic HTZ y en sus recomendaciones breves en Twitter. También tenemos a Fukui, o el tuitero por accidente. Ya no, el tuitero por accidente.
No, lo de Twitter no fue un accidente.
No, eso fue adrede ya. Sí. También tenemos a Javi, que le podéis seguir en Vandal Radio.
Y que ya es miembro de Pro, ya nos puedes rajar.
No, ahora eres miembro. Como también lo es Tony Temorro, que ha estado en el Twitter de Game Over.
Uy, me ha llamado miempro.
Uy,
qué
uy.
Cosas. Senpai notice me.
Y un servidor de ustedes, Isaac Viana y Saco, que os ha acompañado a lo largo de esta hora de programa. Recordar que si nos estáis escuchando en directo, a continuación viene El Octavo Pasajero, el programa de cine de Radio Despí. Y si nos escucháis en podcast, nos vemos de aquí a 7 días con el programa 604 de Game Over. Así que hasta la próxima semana. ¡Adiós!